Ha llegado el momento de reencontrarnos con un grande, lo hemos dicho, del ciclismo. Así que ahora vamos con él. Perico Delgado va a ser nuestro protagonista. Todo un ganador del Tour de Francia, de dos vueltas a España. Tenemos un libro aquí encima de la mesa que ha escrito sobre sus hazañas una periodista increíble como es Ainara. Y también, en fin, creo que ella está también al teléfono. Así que con los dos, Sara, pero cuéntanos algo de lo que ya sabemos del libro.
Los dos han recorrido más de 500.000 de kilómetros entre bicicletas. Ambos transmiten y comentan las grandes vueltas ciclistas desde los medios de comunicación. La periodista y escritora Ainara Hernando ha sido la encargada de dar forma literaria a los recuerdos del que fue ganador del Tour de Francia en 1988. Hablamos de Perico Delgado. En La soledad de Perico, el libro de la editorial Espasa, él cuenta su verdad y lo que cree que pasó. Tardó en conseguir su primera bicicleta, pero ahora se considera un mito del ciclismo. Hoy tenemos con nosotros a la periodista Ainara Hernando y al exciclista Perico Delgado.
Pues muchísimas gracias, Sara, Sara González, por presentarnos a Perico Delgado, al grande. ¿Qué tal, Perico? ¿Cómo estás?
Hola, Nieves. Pues muy bien, muy bien. Ya ves, volviendo a la palestra, ya no dando a los pedales, sino sobre todo con algo del ciclismo que, como bien sabes, me entusiasma.
Ya lo sé, pero yo no te presentaría como exciclista. Yo creo que uno es ciclista para toda la vida, ¿no, Perico?
Sí, yo creo que sí. Yo también me digo muchas veces, es ciclista y todo el mundo, no, a ver, Perico, tú eres ciclista, sigue siendo, no montas en bici, sí, entonces sigue siendo ciclista. Y es verdad, yo creo que como pasa en vuestra profesión y otras tantas, ¿no?
Claro.
Uno es periodista, has vivido de él, has marcado unas pautas y la gente te recuerda, en mi caso, encima de una bicicleta o hablando en televisión española, pero me siguen considerando ciclistas y yo me considero además.
Pues claro que sí. Pero fíjate, Ainara Hernando, que creo que también está entre nosotros. Hola, Ainara. ¿Qué tal estás?
Hola, Nieves. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Ainara, porque el honor es mío. Oye, Ainara, ¿por qué esta foto en la que, digo de portada, en la que da miedo ver a Perico? Perico, hay que decir que estabas loco, de verdad, loco, porque
claro,
lo que uno ve en esta foto es que se va a caer de cabeza, ¿no, Ainara?
Claro, precisamente por todo eso, Nieves, elegimos esta foto. Además, los dos lo tuvimos muy, muy claro desde el principio. Esta es la foto, la que llama, ¿no? Yo creo que tiene una personalidad propia, ya lo dice todo, aunque no se sepa la historia de la foto, ya de por sí te impacta, ¿no? Y bueno, la historia tiene que ver precisamente con la locura, porque a Perico se le apodó el loco de los Pirineos gracias a ese momento, que es esa foto, en el primer tour que corre, cuando era, pues bueno, un auténtico desconocido, y cuando llegan las montañas, los Pirineos, pues allí donde normalmente los españoles ciclistas tanto destacan, pues allí destacó Pedro, pero no subiendo, sino bajando con un ataque demencial sin casco, porque entonces no se corría con casco, o sea que todavía yo creo que impacta mucho más esa imagen. Y
impacta y de verdad, Ainara, porque desafía, o sea, está desafiando,
claro,
la gravedad, o sea, da la sensación.
Sí. Dijimos, esta tiene que ser la foto porque lo define todo y porque fue también su presentación al mundo ciclista.
Claro. Oye, Perico, ¿ahí te daba igual caerte? O sea, lo que querías era bajar a muchísima velocidad.
Hombre, caerte no. O sea, yo de hecho, y siempre lo cuento, ¿no? Los ciclistas profesionales cuando van bajando un puerto, el pensamiento de la caída no existe. Tú lo que tratas es trazar bien, que la bicicleta corra lo más posible, que era en esa posición que ya adopté, era una zona recta y entonces el desarrollo no me permitía dar más velocidad en el pedaleo y entonces me acordé de esa postura un poco acrobática que yo había visto unos años antes a un ruso para tratar de darle más impulso a mi bicicleta y tratar de atrapar al corredor, el primero que iba en ese día, Robert Millar, para tratarle de coger. No pude, faltaron yo creo que 6-7 segundos, pero claro, yo iba desesperado porque veía que físicamente estaba para cogerle y la bajada tan recta no terminaba de reducir las diferencias y me quedé con un palmo en las narices. Pero como ha dicho Ainara, fue mi presentación, no solo ya mía, sino del ciclismo español en unos años anteriores que éramos un ciclismo de segunda B, sí, o de tercera, sí, sí, se podía decir. Y bueno, fue ese momento que después de distintos avatares en ese Tour de Francia, pues fue una carta de presentación de aquí estamos los españoles, nos presentamos, y a partir de entonces fue una auténtica locura esa edición, porque yo estuve a punto de ganar el Tour, finalmente lo ganó Fiñón, pero un compañero mío, Ángel Arroyo, acabó segundo, y entonces no se nos esperaba nada y salimos ahí como corredores de primer nivel, a nivel del reconocimiento internacional.
Bueno, queremos saber mucho más de ti, Perico, y nos va a ayudar a Inara, porque resulta que él no era un niño, vamos a decir, fuerte en el sentido de decir, este niño apunta maneras, venga, vamos a ponerle con una bici. No, era un niño enfermizo, según tú nos cuentas, Ainara.
Así es, tuvo un montón de problemas de salud, que el milagro es no solamente que fuese ciclista, sino que ya que saliese un niño sano y sin problemas. Y de todo eso también, pues tiramos mucho hacia la infancia, hacia ese momento en el que él sufría incluso para subir por las cuestas de Segovia, que tampoco es que sea una ciudad con un montón de desnivel, ¿no? Pero que él se ahogaba para llegar hasta su casa y tenía que subirse al carrito de su hermano, que era más pequeño, porque si no conseguía llegar. Y luego tuvo una hepatitis, que le tuvo 2 meses postrado en la cama. Y bueno, un sinfín de problemas respiratorios especialmente, ¿no? Y a mí me gustó mucho cuando empezamos a hablar de esa infancia y de que es también trasladarse a otra España, porque es otro momento, ¿no?, de este país. Y tenía muchísimo contexto muy bonito, muy especial y muy, muy tierno y dulce del que retrotraerse también para incluir en el libro, ¿no? A mí eso me gustó muchísimo cuando hablaba de la infancia y creo que al final de ahí también sacamos mucha parte desconocida de un personaje que todo el mundo conocemos, ¿no? A Pedro,
claro,
Delgado.
Porque
y es muy difícil encontrar algo distinto con lo que sorprenderá al lector.
Sobre todo, para mí es humanizar al personaje, Perico, el saber que tuviste que subirte a tu primera bici para ayudar a tu hermano a repartir periódicos, que además, después de meses ahorrando, le convenciste, ¿no?, para comprar esa primera bicicleta azul, que sería para ti todo, sería como el gran tesoro, ¿no, Perico?
Desde luego, algo soñado, ¿no? Era mi deseo en todas las cartas a los Reyes Magos. Antes de tener esa bicicleta era, queridos Reyes Magos, soy un niño muy bueno, espero que este año me hayáis traído la bicicleta, que es así como arranca el libro. De una manera u otra, o sea, aunque es un libro deportivo, también hacemos un guiño a esa España de los años 70, de los años 80, de los primeros de los 90, cuando, como decía un poco antes, España nos sentíamos ciudadanos de segunda, cómo irrumpimos gracias al deporte y que luego ya llegó también. Se puede decir de una manera clara, la democracia y el boom urbanístico y del boom de España y de Europa en los años 80, cómo evolucionó el ciclismo y cómo vivía yo, ¿no?, a nivel personal, con esos recuerdos y con esas ansias de comerme el mundo y cómo lo gestionaba. O sea, es un libro que yo trato de verlo más emocional que el aspecto deportivo, que lógicamente está el reto deportivo de bajar los puertos a tumba abierta, cómo subir un puerto que parece que te va a explotar las piernas, pero más de cómo las sensaciones que yo vivía. Porque de hecho, en mi primer libro que hice, que era A Golpe de Pedal, casi cuento lo mismo que en este, pero ahí cuento el aspecto deportivo, más biográfico. Aquí no, aquí entramos en mi ser, ¿no?, en cómo gestionaba yo esas emociones, cómo lo vivía, cómo me sentía, que para mí la bicicleta no era tanto deporte, era una manera de salir de Segovia, de conocer mundo, ¿no? Hoy en día, pues los chavales están acostumbrados a salir continuamente y en el libro cuento yo, pues, mi primer viaje a Madrid con 12 años o algo así, que yo quedé impactado, sobre todo, pues...
¿Qué te impactó de Madrid? A ver.
No, pues lo típico, la cantidad de coches, el metro, pero lo que me quedó como si fuese Disney World, las escaleras mecánicas del Corte Inglés o de Galerías Preciados que había entonces. O sea,
me encanta.
Las escaleras mecánicas, yo alucinaba diciendo, oh, esto sí que es una atracción. Comprar no comprábamos nada, pero nos llevaron allí como si fuese una atracción.
Y venga a subir y bajar, venga.
Era una gozada. Nuestra madre, cuidado que nos vais a despistar. No, 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 tú quédate aquí que subimos y luego bajamos por otro lado. Bueno, ahí todos dando vueltas por la escalera mecánica.
Madre mía, vaya dos, Julio y tú, pobre madre, que sale en el libro, ¿eh? Pero me parece que la familia Segovia tiene un cariz importantísimo, ¿verdad, Inara? En el caso
sí, claro,
de que estáis describiendo ese perico cercano, ese perico con
claro,
el que casi estamos subiéndonos a la bicicleta, cenando en la casa, en fin, yo creo que habéis humanizado mucho al personaje que hoy también nos acompaña, Inara.
Claro, porque al final hemos hecho el viaje hacia Pedrito, que era el niño, como le conocían sus amigos y su familia, como le llamaban, ¿no? Hasta que después ya hay varios periodistas que le ponen el sobrenombre de Perico, pero hacemos ese viaje a Pedrito y obviamente ese Pedrito está en Segovia, está jugueteando, trasteando por encima del acueducto cuando todavía se podía subir y tenía miedo de llegar hasta la parte más alta, los juegos en la plaza de su barrio, en Pío XII, que es uno de los barrios pues, más humildes de la ciudad, y donde él vivía, donde empezó a andar en bici, donde se cayó. Y sí, sí, claro, Segovia tiene mucho protagonismo también por esos viajes, no solo eso, sino cuando ya empiezo a ser más mayor, que él me contaba las peripecias, ¿no? Para coger un tren, luego ir a otro sitio, luego coger un coche que me lleven para ir a correr una carrera y volver. Y yo le decía, bueno, ¿y tus padres no te llevaban? Pero bueno, ¿cómo tú? Me decía cuando nos juntábamos a hablar, me dice, ¿pero tú te crees que mis padres se podían permitir ir a buscarme a Salamanca, por ejemplo, o a Valladolid? Pues no, pues yo tenía que correr, perder el culo literalmente para coger el último tren del domingo después de la carrera con la bici, la ropa de deporte y todo, y llegar pues a medianoche a casa, a Segovia, ¿no?
Claro, pero fíjate, Perico, cuando tú repasas tu vida y lo haces con alguien como Ainara Hernando, de repente te das cuenta de que lo diste todo en unos años determinados, o te diste cuenta que todavía podías haber hecho más, o que realmente ahí te reconoces viendo que hay un superviviente que saca la cabeza, aprieta los dientes y gana, te conviertes en un ganador. ¿Qué es lo que has querido transmitir? ¿Qué imagen tuya?
Yo, el que uno tiene que luchar por lo que le gusta. Afortunadamente, a lo mejor, yo de hecho, hablando de este libro y una entrevista que me hicieron, me titularon como soy un gran fracasado, ¿no? Y la gente, mis amigos, digo, oye, pero estás bien, no sé qué.
¿Qué te pasa?
Soledad, fracasado, sí. ¿Estás bien? Digo, no, yo estoy bien. Yo simplemente hago una reflexión de esa época, lo duro que era así, tirar hacia adelante y que al final tienes un sueño, como tienen hoy los chavales jóvenes, un sueño, pero que ahora parece que todo tiene que ser más rápido e inmediato y necesitas tiempo, necesitas años y estar concentrado y tienes siempre caídas o tienes accidentes que hace que se complique todo. Pero yo creo que lo que yo plasmo en el libro sobre todo es tirar hacia adelante, por un sueño. O sea, mi padre me decía que, hijo, tú estudia que no vas a vivir de la bicicleta.
Ay.
Y mira, pobrecillo, no acertó, pero es que mi padre, yo sigo diciendo, bueno, mis hijos ya son mayores, pero yo le hubiese dado el mismo consejo a mis hijos, porque el deporte de alta competición, como cualquier profesión, sobre todo más deportiva y de alta profesional, es profesional, es muy difícil triunfar, entonces hay que tener una base, ¿no? Yo tuve la suerte de que mi cuerpo respondía y luego yo creo que mentalmente también supe superar tantos inconvenientes y poder presumir, pero sobre todo lo que plasmo en el libro que no es nada fácil triunfar, que estoy más, yo, fíjate, pues habré hecho 1.500 carreras como ciclista profesional y he ganado 39. Por lo tanto, yo lo que más he conocido es la derrota, pero no una derrota de fundido, sino una derrota con un saborcillo en la saliva de venganza, ¿no? A la próxima se van a enterar, ¿no? Y en ese aspecto yo siempre trato de dejar o de plasmar esa lucha interior de no dejarte vencer muchas veces porque parezca todo imposible.
Bueno, tengo mucho interés en saber qué pasó en el año 85, en el 89, en el 88. ¿Qué pasó, Ainara, en esa cabeza? ¿Has llegado a saberlo? ¿Por qué salió a ganar? A ver, Ainara, ¿tú a qué conclusión has llegado?
Jolín, pues ya la conclusión que he llegado es que no me extraña nada el carisma que Perico tiene todavía y retiene, ¿no? Porque más allá, que sobre todo es por su forma de ser, ¿no? Pero como corredor, fue un corredor apasionante completamente. Yo cuando estábamos en el proceso de escribir el libro, muchas veces le decía, oye, dime la verdad, tú cuando te perdiste en Luxemburgo, lo hiciste a propósito pensando en este libro que íbamos a escribir tú y yo, que yo tenía 2 años de entonces solamente, pero digo, o sea, no puede ser tanta poesía pura, tanta literatura, es decir, o sea, yo siempre digo que el ciclismo es un deporte muy, muy, muy literario porque da para gesta y para épica, ¿no? Pero hay ciclistas que lo hacen todavía más épico y Pedro es absolutamente uno de ellos, ¿no? O sea, pues como dices, en el 85 sales, atacas en una etapa que tienes 6 minutos 40 segundos de desventaja con el segundo. Atacas pensando en ganar la etapa simplemente y acabas ganando la general de la Vuelta a España. Eso es absolutamente maravilloso, ¿no? Y lo de Luxemburgo, pues, ¿qué te voy a decir, no? Él, como siempre dice, a mí es una de las dos preguntas que siempre me hacen cuando a cualquier sitio que voy. Una es cómo hacen pipí los ciclistas y otra que me pasó de verdad en Luxemburgo. Y eso pasó en el 89, y fíjate, todavía esa leyenda sigue ahí. Presente, ¿no?
Por favor, que nos lo cuente una vez más.
Claro, que lo cuente, pero que cuente la verdad de una vez ya.
Ah, oye, por favor, necesitamos saber la verdad, Perico, ya. Ha llegado el momento. A ver.
Pero, a ver, Nieves, de verdad, lo tenemos que dejar para otro programa, porque la historia real yo creo que lleva 20 minutos.
¿Sí? Madre mía.
Y eso es para enfocar un día el tiro, porque bueno, desde que me vieron tomando un café con unas chicas, desde que me raptó ETA, desde que me detuvo la policía francesa y más historias, pues ahí, bueno, en el libro lo contamos, o sea, no vamos a contarlo todo porque
que la gente lo compre.
La soledad de Perico, sí.
Eso es.
Que lo disfruten sobre todo. También.
Claro que sí. Solo quiero que me digas qué te sentó mejor, qué triunfo, el del 88, el del 89 o un poco más adelante el del 85. Perico, la verdad, ¿de cuál te sentiste más orgulloso?
Fíjate, comentábamos antes que ya es que los años pasan como una locura, hace 40 años, ¿no?, de mi debut en el Tour de Francia, esa imagen de la portada bajando el col de Perisur en esa postura imposible, y al final no pudo ser, caí enfermo, iba segundo en la general y desaparecí. Al año siguiente, en el 84, me rompo la clavícula en el Tour de Francia. En el 85, durante el Tour siempre, caí enfermo y solo gané una etapa y no tuve opciones de brillar. En el 86, el momento clave, muere mi madre en plenos Alpes de manera repentina. O sea, yo tenía la sensación que en el Tour de Francia tenía un gafe que me perseguía y que no me dejaba brillar a lo más alto. ¿Qué ocurre? Pues como todo, cuando te lo ponen siempre tan difícil. Triunfar, pues realmente el triunfo del Tour de Francia del 88... me supo más rico, no porque ya sea el Tour la carrera más importante a nivel mundial de ciclismo, sino sobre todo porque estaba luchando con unas energías malignas que no querían que yo ganase. Entonces, lograrlo en el 88 y sobre todo, yo siempre cuento ese momento que cualquiera se puede imaginar, único, de un extranjero en París, los Campos Elíseos, y que empieza a sonar tu himno nacional. Es un momento que uno levita, ¿no? Porque es un extranjero triunfando fuera de tu país y encima en una ciudad tan icónica como es París. O sea, eso es una sobredosis de recuerdos y de en la memoria, ¿no? O sea, realmente ganar, todas te gustan ganar. Hasta la carrera más modesta cuando eras un niño pequeño, como ganar un Tour o la Vuelta a España. Pero para contestar a tu pregunta, yo creo por todo lo que vivía antes del Tour de Francia, yo el Tour le tenía muchas ganas de ganarlo y por fin de hacerlo realidad.
Bueno, pero fíjate que costó hasta el final también ese posible positivo, menos mal. Ahí sufrimos mucho. Tú sabes, Perico, que te seguíamos.
ya lo sé.
Y que yo creía que me iba a dar algo. Y menos mal, qué alegría verte ahí en el podio.
Nieves, lo que dice un poco Ainara, o sea, yo no busco cosas, pero me suceden cosas muy raras, ¿no? Yo ya he comentado
le suceden,
el tour que
le
llevaba,
suceden.
¿No? Y entonces yo lo llamo pericadas, porque ya le he puesto ya un adjetivo, porque sí, dice, sí. ¿Pero qué te ha pasado? Digo, una pericada. Es que, pero ¿cómo te puede pasar esto? pericadas, es que tengo atracción sí. a algún tipo de desgracia, entonces...
Pero no, Nieves, me pasan también en la vida real, ¿eh? O sea,
tú, ¡oh, no!
De Murcia a Madrid, siempre. ¿Verdad? Y de repente explota el coche.
Por favor.
Sí, para, y, venimos de la boda de Alejandro Valverde, mi mujer, ella y yo los tres, y digo, ay, nada, vente conmigo, te llevamos a Madrid, te coges el tren ahí en Vitoria. Y en pleno viaje me reventó el coche y nada, me lo dejó para el taller.
Madre mía, madre mía. Oye, creo, no sé si has vuelto a ir a algún astrólogo a que te vea el futuro.
No, ya con uno me valió. Uno que no busqué, pero me encontró él, que me predijo sobre todo lo del Tour del 88, que me iba a pasar cosas muy raras, que efectivamente, como ya estamos contando, así fue,
sí.
Pero que tuviese confianza. Bueno, en esos momentos que, como digo yo, que este es un libro, como hablo yo, de la soledad, no como la soledad como algo negativo, ¿no?, de que me encuentre solo, sino como algo que me da paz y me da equilibrio, pues bueno, cuando yo estaba pasando todo el tema este del Provenecid, que me querían expulsar el Tour de Francia, y luego te enteras que no es un producto prohibido, entonces... entras en una sensación de desazón terrible y entonces esa soledad que a ti te tiene que reconfortar y alejar un poco los problemas me vino bien y por eso uno de tantos recuerdos de esos momentos delicados, ese astrólogo Casaña, pues cómo me ayudó a incluso a poner un poquito más de confianza de que yo estaba corriendo legal y que lo que estaba pasando ahí era una injusticia.
Claro que sí. Bueno, tú lo comentabas hace un ratito, pero lo quería dejar para el final. Ese querido Reyes Magos del 5 de enero de 1973, que tú dices que espero que hayáis tenido un buen viaje desde Oriente... Como todos los años, he tratado de ser un niño bueno y os vuelvo a pedir este año, porque quizás el anterior se os olvidó cuando os escribí la bicicleta que tantas ganas tengo de que me traigáis. Es lo único que deseo, sueño y necesito. Por si acaso no os acordáis de mí, os refresco la memoria, soy Pedrito, el de Pío XII, que os escribí ya el año pasado para pediros la bicicleta como regalo, porque Josele, el del barrio, nos la dejó el verano anterior a toda la pandilla para aprender. Y resulta que ya he aprendido y muchos de mis amigos ya tienen una bicicleta propia y todos hacen excursiones en verano hasta el río a bañarse juntos y yo no puedo. No puedo porque no tengo bicicleta y por eso es lo que más deseo. Bueno, la verdad que sigue, pero me parece que ahí expresas, yo creo... con esos ojos, ¿no?, de niño, ese deseo que luego ha permanecido a lo largo de toda tu vida. ¿Qué es para ti la bicicleta hoy ya retirado de la primera, de la primera línea, pero no retirado del deporte porque estás ahí siempre? ¿Qué significa para ti la bici hoy, 2023?
Bueno, hoy para mí es salud, deporte, libertad. Y al hilo de lo que estamos comentando también, es un momento de soledad para verme a mí mismo, para tranquilizarme, ver los problemas o proyectos. Yo la bicicleta la utilizo como antídoto, igual que los psicólogos te ponen en un diván o creo yo que afortunadamente hoy no he tenido necesidad toda de ir a ellos, pero a mí la bicicleta es ese puntito reflexivo que me ayuda a ganar equilibrio en mi vida, en mi día a día.
Pues, Ainara, a ti te dejo el titular antes de despedir este programa. El titular, después de haber convivido con el hombre, con el campeón, con este ser humano que yo creo que ya todo el mundo se da cuenta que se esconde detrás de ese nombre, ¿no? ¿Qué nos podrías decir, Ainara? A ver.
Sí, pues para mí personalmente ha sido el gran reto de mi vida cuando se me acercó y me pidió que le escribiese yo un libro. Pensaba que no iba a ser tan difícil viajar a una época en la que yo ni siquiera existía, a otro ciclismo. Y al principio lo odié mucho porque no, me sentía totalmente impostora, totalmente incapaz y llegó un momento en el que no quería que acabase, la verdad. Lo he disfrutado mucho.
Qué bien.
De cada viaje a Segovia, de cada viaje a Madrid, donde también él vive, de cada conversación, de cada viaje, de 10 cajas de periódicos de los años 70, 80, 90 que han invadido mi casa y me han tintado las manos, mientras he buscado un montón de archivos sobre él. Y, y bueno, pues que ha sido mi soledad. Yo
bueno, digo, también la tuya, ¿no? También la tuya.
Pero lo he disfrutado mucho.
Pues gracias, Ainara Hernando Nieva, gracias a Perico, qué grande eres, Perico. Contigo acabamos y te deseamos lo mejor en el futuro. Así que gracias a los dos, ha sido un verdadero placer, lo he disfrutado mucho. Gracias.
Muchas gracias a todos y un beso para todos los oyentes.
Gracias, pues con Perico Delgado terminamos ya por hoy.